y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Esto es un regreso luego de un tiempito que no estuve tirando absolutamente nada. No tan solo podcast, no estaba tirando video, no estaba tirando nada, mano. Ha sido un tiempo medio extraño e interesante en mi vida, que de eso quiero hablar un poquito. Pero en vez de hacer entonces un podcast yo solo, dejándoles saber qué es lo que he estado haciendo todo este tiempo, para no hablar como un loco, pues traje a alguien que me va a acompañar el día de hoy. Vamos a darle la cálida bienvenida a la bella, preciosa y sobre todo talentosa Luxana. ¿Cómo estamos, chica?
Hola, ¿todo bien? Pues, de verdad, yo solo quiero que tú sepas que tú igual vas a sonar como un loco.
Ajá,
de la
gracias.
Que estoy aquí, pues, para a lo mejor distraer un poco.
Ajá.
Pero...
Claro, sí, es que es importante, necesitamos...
Sonas como loco y ellos están viendo, escuchando esto, ellos saben lo que es.
Este es eye candy, esto es para los que están viendo el video, porque sí, aquellos que están escuchándolo, este podcast está también en versión en video, que lo pueden conseguir en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Luxana, pero antes de hablar sobre mí, ya que tú estás aquí conmigo, para la gente que no te conoce, hablar un poquito sobre ti. ¿Quién es Luxana?
Pues, wow, espérate, voy a ponerme existencial y a cuestionar quién soy.
Exacto.
No, pero yo soy más que nada cantante, soy etnomusicóloga, esa es mi como que posición oficial.
Sí.
O sea, como ser humano soy etnomusicóloga, más soy como que oficial porque tengo un bachillerato en eso.
¿Qué exactamente qué es ser una etnomusicóloga?
Pues la etnomusicología es la antropología de la música.
Okay.
O sea, básicamente es el estudio antropológico de la música, es...
O sea, básicamente estudios sociales, pero de la música.
Eso está ¿verdad? Bueno, eso está ¿verdad? Bueno, sí.
Ok, nice.
Y nada, estoy... doy clases de canto, soy una musicóloga y inventando cosas por ahí, pero nada, básicamente música.
Súper. Y además de eso, también tú eres principalmente una cantante. Tú has tocado en un sinnúmero de locales del área metro. También recientemente estuviste haciendo tu tributo a Amy Winehouse, que esa fue la última que te tuve en el podcast. Que ¿cómo ha sido la experiencia de hacer música aquí en Puerto Rico?
Ay, bendito.
Ajá, vamos a hablar de eso.
Esto se puso bien intenso y se puso sobre mí
desde
de momento.
Ya.
Y él no me dijo que esto iba a pasar sobre. Estoy como que, ¿what? ¿Qué está pasando aquí?
Esto porque es Stay Woke, papi. Esto es Dulce Compañía. Aquí todos los temas candentes.
Pues, fíjense, en casi cualquier otro momento que me hicieran esta pregunta, yo estaría diciendo que esto es una mierda, esto está brutal. Porque sí, lo está... es bien cuesta arriba en Puerto Rico, especialmente te lo dice una persona que estudió en Nueva York, que allá pues la escena era bien diferente, pero después de muchos tropiezos, básicamente bregar con mucha gente, mucho papelón, pues ahora recientemente pues me siento que estoy encaminándome de una manera más directa para hacer lo que yo quiero hacer musicalmente como cantante. Y pues están apareciendo muchas personas que quieren hacer colaboraciones. Yo tengo como que un flow creativo con las canciones más dirigidos. O sea, como que me siento que las cosas están alineándose un poco, así que no me puedo quejar mucho ahora. Pero sí, no solo Puerto Rico, ¿verdad? Aquí el que sepa algo de arte en Puerto Rico sabe que ser artista en Puerto Rico es sufrir por un montón de razones.
Definitivamente.
Pero también como mujer en Puerto Rico, dentro de la música, o sea, eso,
En verdad, ¿tú piensas que es más difícil? O sea, no, esto no es desde el punto de vista de pues, es que yo pienso que obviamente la mujer lo tiene bien difícil en el mundo, punto. Pero adicional a eso, ¿tú sientes que las mujeres artistas también se las hace más difícil en general?
En general, sí, y en Puerto Rico, más. Pero ahí pudiéramos entrar en detalle pues sobre pues el machismo en Puerto Rico. Para él es un poquito más difícil porque como él no es machista, ¿sabes? En Puerto Rico hay como que el estándar es pues un machismo establecido. Eso es como el average. Y pues él es un poquito woke en eso. Así que él como que... Él le sorprende el que yo estoy diciendo esto, pero en realidad yo sé que pues tú no eres machista y no lo ves así tanto, pero... Piénsalo, cuántos grupos locales, incluso ahí en Puerto Rico, y cuán poca representación hay de mujeres. ¿Cuántas cantantes mujeres puertorriqueñas en realidad se están moviendo comparándose a los artistas, las bandas, que pues todos los músicos son varones, claro, los cantantes son varones. Entonces, hasta las mismas muchachas que son cantantes, las que están pues pegadas de alguna manera u otra, es por su físico.
Okay.
¿Canten o no?
No sé. Porque, tú sabes, mano, literalmente me puse a pensar, yo, diatre, ¿qué cantante puertorriqueña es fea? Y no se me ocurrió ninguna, no porque no la hay, es porque, pues, no, en verdad no sé. Como que la única que yo reconozco que, diablo, súper ignorante, corillo, ya volvimos, regresó la ignorancia de Ángel González. Como que, ¿cuáles vienen siendo la artista femeninas que ahora mismo están como que sonando? Porque como que de momento se me ocurrió Cani García. Fue literalmente la única que me vino a mente. Y yo estoy hablando, obviamente, mainstream.
Es que en realidad hay un montón de artistas la que está a ese nivel es Cani García ahora.
En verdad ella es como que la única.
Ella es la que está a ese nivel, sí. Porque por eso es que yo estoy diciendo del físico. Porque ¿quién es la nueva up and coming artist, supuestamente? Porque llamarle artista y llamarle cantante, pues para mí es a bit of a stretch. Tampoco quiero no respetar a su persona o hacer parecer que yo pienso que ella es menos o whatever. Sencillamente no pienso que es una buena cantante, Indie Flow. Pero además de eso, ¿quién más es cantante? Yo conozco un montón de cantantes, no están en los charts, no están ahí arriba, son más reconocidas por ser lindas que por ser cantantes. Denise Quiñones es cantante. Todavía sigue siendo como que, pues, cuando ella fue
modelo, Miss Universe y eso. Pero ahora mismo hay un montón. Es que lo que pasa es que yo siento que hay un montón de artistas femeninas que sí le están metiendo. Lo que pasa es que no están rompiendo al mainstream en ese sentido, porque de momento, o sea, aquí mismo hemos tenido a Calma Carmona en el podcast, a Ile, ella está metiéndole bien cabrón a la música, a Buscabulla. Sí. So, yo siento que es más bien, o sea,
de ahí yo te puedo decir que Calma Carmona está metiéndole bien brutal, porque Ile, ¿se dice Ile?
Ella tiene, bueno, yo la promoción con acento en la E. So, tú sabes.
Pues probablemente sí.
Las leyes de ortografía, no, mijita.
Pero allá también. Entonces, por ahí volvemos a lo de la accesibilidad y la oportunidad. Ella tiene un acceso, pues, directo. Eso, ella es familia de
claro.
Y fue parte de Calle 13. Ahora, como solista, el brinco no es tan difícil. Pero, Carmen Carmona es un muy buen ejemplo de, porque ella sí está haciendo como un breakthrough bastante. Sí.
Y eso viene siendo como que ahora, tú sabes,
ahora,
eso son
sí,
gente que
después
la están
de mucho, mucho tiempo.
Claro.
Pero ajá, las mismas que nosotros conocemos, ¿sabes? Natalia Lugo es cantante y todavía pues sigue siendo más que bien famosa por ser bonita y por como que socializando y qué sé yo en las redes. Dory, que tiene tremendas canciones y también pues está moviéndose en las redes y en otras cosas.
Es que tú sabes que yo me doy cuenta, mano, que hoy día es que yo creo que si tú de momento te destacas, si tú tiras demasiado para un lado, tú vas a caer dentro de ese marco. Por ejemplo, lo que pasa es que quizás con alguien como Natalia es que como ella principalmente estaba, o sea, ella rompió al mainstream a través de entretenimiento y comedia, pues tú sabes, ella yo creo que catalogado un poco más a lo que viene siendo como que un influencer versus
completamente así es que la catalogan. Okay.
No, es que esto soy yo como que llegando a estas conclusiones. Sí, sí. Pues eso es lo que se nota, pero es bien lamentable porque a raíz y en el caso de una persona como ella, sabemos que realmente ese es su norte, la música.
Pero ahí volvemos al machismo, porque yo no creo que sea tan difícil para los varones moverse como a las mujeres. Y en Puerto Rico específicamente, porque te quieren meter en el cuadrito y es más que nada para ligarte. Y pues las demás cosas son como que complementarias a pues que eres como que una modelo.
So que tú piensas que los hombres pueden ser más feitos y pueden tirar muy... No sé. No, estoy vacilando. ¿Tú realmente
pueden,
tú piensas que...?
¡Son!
Ok.
no, no, pero es que no es,
yo pensaría
no es
que,
ni un chiste, pero o sea, ponte a migrar a los hombres que nos hacen reír y a las mujeres que nos hacen reír.
Claro, pero a fin de cuentas, ¿tú no piensas que entonces debería ser al revés? Como que tú no piensas que la imagen de una mujer sería más mercadeable que la de un hombre, tú sabes. Porque si fuese que por ejemplo, ellos venden música a través del sex appeal solamente, pues tú sabes, hay un montón de mujeres que son bien lindas que pudiesen estar cantando. Muchas que también no deberían estar cantando y lo están haciendo como quiera. Pero eso no es el punto. O sea, yo hubiese pensado que quizás pues ser mujer te da esa ventaja porque es más placentero a la vista quizás que un dude. Aunque
bueno,
después Maluma aparentemente está bien bueno.
Sí, pero piénsalo.
Yo no,
Giovanni,
no sé.
Giovanni Vázquez y Indie Flow son dos caras de la misma moneda de loqueras. Los dos están pues bien buenos. Whatever. Se supone que los dos están bien buenos. Eso dice la gente. Eso dice la gente.
Yo, esta es una exclusiva. Esta es la primera vez que yo escucho a alguien decir que Giovanni Vázquez está... O sea, no es que tú lo estás diciendo, pero que como que hay gente que dice que Giovanni Vázquez está bien bueno.
Objetivamente, el muchacho es muy guapo.
Él no es feo, pero
es
interesante.
Es muy guapo. Está fit. Tiene los rasgos típicos de como que Ken... Types.
Sí.
Las mujeres les gusta a él. O sea, tiene la fanaticada... ¿Y qué pasa? Él tiene muchos más seguidores que ella. Empieza a salir con ella. Ella lo usa a él para treparse. Y ella es lo mismo que él. ¡Y él canta!
¿Es verdad?
¡Él canta bien! Y ella no canta, no sirve para cantar.
Okay. Bendito.
Y mira, y ella con el booty... Y el look ese, ahora está súper famosa y le pasó por encima a él.
Para que vean, Corio, cómo son las cosas de este mundo.
Así que pues, quizás no sé qué decir ahí.
Pues nítido, nada, pues vamos entonces ahora...
Pero vamos a hablar de ti, que pues, vamos a... ¿qué es lo que estamos buscando hacer? Yo creo que Ángel trajo este tema porque él está ahora... Él se quiere vender a él con su sex appeal.
Es bien importante, sí, yo quiero...
No estar soltando los chistes.
No, no.
Así que...
Yo me di cuenta que la gente le
por
gusta...
Por ahí viene el calendario de 2018
por eso
en
es que,
tanga.
Por eso es que me he estado dejando así. Por eso es que me estoy viendo como que este look medio de abandono que tengo. Es porque, pues, ese look vintage. Le gusta a las ladies.
Moda.
Está de moda. No, no, pues, actually, voy a entrar a eso. Like, típicamente, yo creo que la gente que me ha visto, yo tiendo a tirar más para el lado de estar así calado. O sea, por lo menos no tener tantos vellos públicos en la cara, que es realmente lo que yo tengo. Esto, este bigote es un bigote de just creepy dude que yo nunca confiaría a mi hijo con él.
Tienes que tirarte un close-up ahí.
Sí, no, ya hice ahí el close-up. La cosa es que, pues, hermano, Le quiero decir unos detalles interesantes que está pasando con mi vida últimamente. Esto ha sido un año en donde han pasado un montón de cosas que yo no me había estado esperando, tú sabes, dentro del crecimiento mío personal y profesional. Para marzo salí en un anuncio de Burger King, que quizá ustedes, los que están escuchando y viendo esto, lo han visto. Es un anuncio de Burger King que está saliendo en el cine, que yo estoy hablando de... tú tomas el original, le pones pollo y haces un remix. Pues básicamente, si en estos últimos meses se han ido al cine, me han visto la cara, he estado ahí. Y que ha sido una experiencia bien interesante. Como que mi la primera vez que hago un anuncio y fue bien cool.
Ahí
hacer
fue
eso.
Que se empezó a sentir demasiado de bueno para hacer podcast para ustedes. Miren,
ajá, mere.
Miren lo rápido que lo pierden.
Mere.
Soy
nah,
estrella.
No, para nada. Es que lo que pasa fue que yo siento que... o sea, empezaron a pasar un montón de cosas de cantazo alrededor de ese mismo tiempo. Porque también para ese tiempo, mira, para ponérsela en perspectiva, eso fue para el tiempo también que salió la... Que estábamos en el clásico del béisbol. O sea, que estaba Tim Rubio en todo su apogeo y todo eso. Y tú te acuerdas... Oye, ¿tú te acuerdas? Nosotros estábamos guiando de camino, yo creo que a Carolina, el mismo día que ellos llegaron... Y sin darnos cuenta, nos topamos con el megatapón de la caravana de bienvenida de ellos. Pero nosotros lo vimos, nosotros estábamos en dirección hacia Carolina y la caravana iba en dirección hacia San Juan. O sea que nosotros estuvimos cuando la autopista hacia San Juan estaba totalmente vacía. Y de momento vemos toda la caravana llegar, nosotros vimos al equipo de pelota en la guaguita arriba y todo eso. Fue bien interesante. O sea, eso fue... de casualidad que estuvimos ahí.
Él se bajó del carro.
Yo bajé el carro.
Se fue corriendo para allá, empezó a llover.
Fue un milagro que nadie chocó.
Él se lo vivió como si él hubiera estado ahí esperando para ver al equipo.
Ajá. Sí, sí. Al principio era como que... sea la madre, se tapó, mano. Va a llegar tarde al sitio. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira el Team Rubio! ¡Ah! Y vacilamos con eso. Yo le doy un aplauso al Clásico de Béisbol y a Team Rubio. Ellos hicieron que un deporte de tan aburrido como el pelota fuese relevante.
Ay, me encanta la pelota.
¿A ti te encanta la pelota? ¿Verdad? ¿Ese es tu deporte favorito?
¿O tenis? Entre esos dos.
¿Pelota o tenis?
Sí.
¿Por qué? Porque esos dos están en competencia.
Bueno, porque es, de verdad, primero que nada, pues yo no soy la más deportista y esos son los únicos dos deportes que me han gustado como para yo jugarlo.
Ok.
Yo antes jugaba tenis y era bastante... y es bastante relacionado jugar tenis y batear. Mm. Pues yo bateaba súper bien. Y la pelota es como que... lo que yo siempre voy a hacer wannabe dentro de mi corazón. Yo siempre quise jugar una pelota bien brutal.
Oh,
y
nunca
pudiste. Oh. Estuve un par de semestres en la high, en el equipo, pero como que nunca le metí de verdad.
¿Y por qué no le metiste?
Es que creo que ahí fue que me empecé a interesar en música y yo estaba en un montón de clubes, Naciones Unidas, un montón de estupideces, y confligían mucho. Sí, sí, y yo siempre ponía de prioridad a la música y al club de ciencia, y lo menos importante eran los deportes.
¿Tú llegaste a estar en algún coro de la escuela, universidad o whatever?
Sí, sí, sí. Yo estaba en el grupo, ¿cómo llamamos? ¿Qué sé yo? Vocal Club, algo así.
Vocal Club. Nice. Y
club
tú,
de cantantes, y cantábamos por ahí.
¿Y ya tú sentías que cuando tú estabas empezando como que a cantar y eso, como que tú sentías que eso era algo que, o sea, te apasionaba, o eso era como que, yo puedo cantar por vacilar, o eso o fue algo que...
Es bien interesante porque a mí la música siempre ha sido como que de mis cosas favoritas, pues está entre como que, pues, la palabra escrita versus la música son como que mis dos cosas favoritas ever, los libros y las canciones. Pues obviamente las canciones tienen pues letra escrita y música, así que es una combinación. Uh-huh. Pero por más que era lo más que yo amaba, yo nunca en la high imaginé que yo quisiera cantar o ser artista de ninguna manera, porque mis cosas favoritas siendo la música y escribir, yo quería ser escritora / gobernadora de Puerto Rico. Porque, esto es cierto, porque yo pensaba que los artistas eran personas inútiles en lo que verdaderamente es la sociedad, porque lo único que hacen es entretener y sentirse importantes ellos mismos, pero que en realidad ellos contribuyen a la sociedad. Eso es lo que yo pensaba. Ahora yo pienso que el arte es la vida y que esto es lo que ayuda al ser humano a poder seguir existiendo en nuestras vidas, muchas veces mediocres, muchas veces porquería. Uh-huh. Existe el arte, el entretenimiento, la música, que nos ayuda a enajenarnos de los tiempos difíciles y a conectar con las canciones en los tiempos difíciles. O para entender a la humanidad o para enajenarnos de nuestros problemas. Pero ayuda en la vida, ¿sabes? Eso, I was wrong, eso no es cierto.
¿Qué?
El artista es bien importante.
¿Qué te hizo cambiar ese pensamiento?
Pues, yo fui a la universidad con esa idea, como que, pues yo canto, whatever, siempre voy a cantar, porque eso es como que, pues, pasión y felicidad, pero yo siempre he querido ayudar a hacer el mundo un mejor sitio.
Uh-huh.
Y pues pensaba que podía hacer eso siendo como que pues una escritora / gobernadora. Vamos
a hablar claro. Tú realmente, tú lo que querías era ser Leslie Knope, básicamente.
Anda,
tú querías
ser
ese tipo de funcionario.
Algo así. Sí, siempre he querido ayudar el mundo. Pero poco a poco, pues, en la universidad yo empecé estudiando economía por eso, porque quería ser gobernadora. Y pues después de un semestre, pues me empecé a meter en las artes y a entender cogí una, creo que fue mi primera clase de Social Science of Music, la ciencia social de la música, que es como una introducción a la etnomusicología, que fue lo que me hizo darme cuenta, la música, tú sabes, la música no es solamente para entretenernos, la música define cualquier proceso interno, externo, cualquier cosa histórica que esté pasando, estás siendo definida por la música. Igual que tú ves, qué sé yo, una arquitectura y eso, la arquitectura te dice qué estaba pasando en ese momento histórico, pues la música también representa el ser humano de esa época.
Okay.
Y de verdad, eso fue por cogerlo en el contexto antropológico y de la humanidad, porque yo amo a la humanidad, yo amo al ser humano, a mí me gustan los animales, a mí me gusta la naturaleza, bla, 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 la astronomía, pero mi pasión, mi amor es al ser humano, mi compasión es con el ser humano.
Qué jodia hippie tú eres, sí. En serio.
Horrible, horrible. Pero cuando yo descubrí mi amor por la música, cuando pues estaba en la escuela, yo sentía que yo conectaba con las artistas, o con los artistas, con Shakira, con Yubo, estos fueron de los primeros artistas que a mí me encantaban. Y yo sentía que en esas canciones yo me sentía menos sola, porque yo era pues no tan social en la escuela, era nerdita y no me llevaba bien con mis compañeros porque ellos pues ya estaban en su época de como que beber y hacer drogas y empezar a putear y empecé eso más tarde en la universidad, no en la high, así que estaba estudiando y pues me sentía como que yo no cliqueaba con esta gente, porque esta gente está como que quiero ser popular, quiero ser linda, que quiero que los nenes me miren, y yo estaba en este flow de yo quiero ser parte de la gente que cambia el mundo, que hace cosas. Y entonces pues nunca me sentía que nadie me entendía, y sentía que estas cantantes con su música se comunicaban conmigo, pero lo mismo sentía cuando leía Gabriel García Márquez, Tolkien, todos estos libros que a mí me encantan, y yo pensaba que yo podía escribir libros y de esa manera comunicarme y ayudar a las personas de la misma manera que pues los libros y las canciones me ayudaron a mí. Y pues quería ser gobernadora porque yo quería, de verdad yo quería implementar un gobierno socialista en Puerto Rico para que todo el mundo pues tuviera que comer y dónde vivir. Pero ese no es el tipo de sociedad que se quiere ser.
No, nope, eso aquí no funciona. Aquí está todo el mundo tirando...
Fuck poor people.
Aquí está todo el mundo tirando para su lado. Y como que volviendo al tema de las cosas que ha estado pasando desde como que el último podcast, que actually el último podcast como tal fue el que hicimos en Celebrate... hablando del paro nacional. Ese fue el último.
Sí.
So que ahora ha pasado un tiempito desde el paro nacional. No ha habido ningún cambio positivo. La UPI la abrieron. Nosotros nos metimos a la UPI. Porque tú estás participando en si quieres hablar de eso.
Sí, voy a decir esto rapidito. Yo ahora mismo también soy parte de un flash mob artístico, se llama La Señal. Nos estamos pues tratando de presentar en diferentes sitios. Es básicamente una manera de protestar, pero no piqueteando y jodiendo. Y yo sé que hay muchas personas que no le gusta que tanta protesta, no le gusta que le interrumpan su vida, pues, ¿sabes? Por lo menos los que quieren luchar por sus derechos, porque no se quejan nunca las caravanas de los políticos, pero whatever. Y esto es básicamente una manera de, a través de unas canciones y unas escenas que hacemos, básicamente ser patriótico y demostrar amor por Puerto Rico pues en estos tiempos tan, tan difíciles y tan, tan importantes, porque ahora es que vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Esta es nuestra, no la última, pero en muchas maneras es pues como que la última oportunidad que tenemos para defender nuestra isla de que básicamente nos la quiten a los puertorriqueños.
¿Tú sientes que hay break para que haya cambio positivo?
Pues yo estaba bien segura que no. porque por todo lo que estoy viendo en el mundo. Y también, pues, el mundo se comporta en patrones, ¿verdad? Tuvimos la época de Obama, tuvimos todo eso. Entonces, ahora se está jalando para el otro lado. Ahora está la derecha y los conservadores como que bien hardcore. Y pues, en Puerto Rico las cosas van de mal a peor, parece siempre, y yo pensaba que no había ninguna esperanza. Pero mi padre, que es pues un economista, una persona bien inteligente que sabe mucho pues de historia, me hizo un comentario yo diciéndole esto, que no hay esperanza, que estamos jodidos básicamente, que es lo que la mayoría de las personas piensan aquí. Y él me dice, mira, ponte a leer la historia del mundo, ¿sabes? La gente ha salido de peores situaciones históricamente, tú sabes. Antes, cuando no había internet, cuando no había tantas maneras de comunicarse, básicamente llegó un punto que la gente estaba muriéndose de hambre y fueron y cogieron su pitchforks y sus cosas y fueron a donde los reyes y los decapitaron. O sea, eso suena bien extremo y suena que no cae en línea con lo que estamos viendo nosotros aquí, pero aquí la gente que tiene el poder es la gente. O sea, si todo el mundo boicotea mañana a Banco Popular, las cosas van a cambiar. Y básicamente ya, mira, el plebiscito. El 77% de la gente ni fue a votar. Todo el mundo sabe que el 77% de los puertorriqueños no quieren ser independientes ni quieren ser colonia. Lo que pasa no es que no queramos la estadidad, es que no queremos que nos sigan tratando como pendejo. Un plebiscito que no tenía ningún tipo de vaqueo del gobierno de Estados Unidos, cerrando escuelas, gastando dinero en esa estupidez cuando aquí la gente no sé ni cómo vamos a vivir ahora. Pues yo pues pienso que vamos a ver qué pasa cuando la gente esté jodida de verdad aquí.
Ah, porque no están jodidas ahora mismo.
Sí.
Todo el mundo está
sí,
maravilloso.
Pero ahora es que hay un montón de cambios que hizo el gobierno recientemente que ahora.
¿Cómo cuáles?
Que todo lo que subió, agua, luz, marbete, las multas, el autoexpreso getting even sketchier, no va a haber ninguna amnistía para nada de eso. O sea, yo no sé cómo la gente va a pagar sus cosas. No lo sé. Quitando un montón de fondos federales, un montón de cosas.
¿Tú piensas que deberíamos hacer como se ha hecho históricamente y deberíamos linchar a funcionarios del gobierno o no sé? O sea, ¿tú piensas que tiene que haber violencia ya a esta altura porque pacíficamente no se está haciendo absolutamente ningún tipo de cambio?
Lo que pasa es que la verdadera violencia en contra del gobierno sería cogerlos por donde les duele, que es en su bolsillo. Pero eso es complicado y tendríamos que estar bien organizados. Tendría alguien que organizar todo ese boicoteo a los bancos, a los funcionarios, whatever. Y tendría que ser bien detalladamente organizado, bien hecho. Y yo no creo que tengamos ni ese tipo de liderato, ni... Yo veo más probable que el caos total sea lo que derrumbe la corrupción a algo así bien organizado. Pero mi opinión es que sea lo que sea, pero que la gente se jarte, ¿sabes? Que lo hagan de una manera organizada o que rompan todo, pero que se defiendan.
Ya lo escucharon ahí, Corillo. Defiéndanse rompiendo todo, dicho por Luxana. La pueden conseguir en su en el carpeteo de la policía.
En ningún lado. Ahí sí que no me van a coger. Yo voy a estar safe and sound desde mi casita, mandando a los corruptos para el carajo, pero nunca metiéndome en ningún tipo de problema.
Classic.
Watching out for number one.
Classic. Guerrera de internet. Mano, pues,
pero Ángel, tú lo estás haciendo sonar como si estábamos aquí siendo bien patriotas, pero
estoy
tú no estás siendo patriota, tú estás velando for no more one too.
Yo estoy vacilando. A mí yo voy a mira, yo soy solidario. Sí, es que pensé solidaridad y solidario. Soy solidario con la causa, o sea, obviamente yo estoy con los estudiantes. yo estoy con el pueblo. Obviamente, yo, o sea, yo soy un cobarde, yo no estoy metido en nada de eso, yo no estoy metido en nada de las protestas, pero no estoy en contra de ella en lo absoluto, tú sabes. Yo pienso que todas las personas que están ahí dando la cara por el pueblo son gente valiente. O sea, aunque todo el mundo, la opinión pública dice que ellos son encapuchados, que están haciendo tal y tal cosa, como que, cabrón, esa gente tiene más babilla que tú. O sea, tú nunca lucharías, por más confiado que tú te sientas, tú nunca lucharías con ese tipo de convicción. Y yo, honestamente, cuando pasó todo eso de los cristales, yo dije, eso es una estupidez. O sea, honestamente, yo he visto durante todo ese tiempo que están pasando cosas aquí, están pasando cosas también alrededor del mundo. Y entonces, por todo otro sitio, están quemando edificios, motines.
Tu favorito era en Francia. Que estaban tirándole molotov a los guardias y los guardias prendían fuego.
Yo los guardias prendí en fuego. Eso está genial. Y no es que yo apoye ese tipo de violencia en contra del prójimo. Lo que pasa es que respeto que, mano, a ese el nivel que ha llegado esas luchas que ellos tienen. Y ellos han podido llevarlo a ese nivel y tú sabes, nunca las cosas nunca son tan blanco y negro como uno piensa. Pero, mano, la cosa es que uno tiene que darse a defender hasta cierto punto. Aquí yo siento que nos están cogiendo. En general, todos vivimos en una constante cogida de pendejos.
Pero,
o sea, alguien siempre te está cogiendo de pendejo, sea el gobierno, sea fucking alguien que tú confíes, puede ser tu hermano que te roba dinero, tu alcancía secreta.
No, pero los malos son los del gobierno.
Yo sé que me llevaste los chavos, cabrón, te estoy velando. Pero ajá.
Que yo pienso que es importante también hablar de que lo que hemos hablado, el costo de la vida en Puerto Rico es ridículamente alto y qué sé yo, los salarios aquí son una porquería, no dan para nada. Pero ya Ángel no es un chico de salario de empleo normal. ahora está guisando.
Un carajo, ok.
Life hack.
Life hack.
Puerto Rican life hack.
Para nada, ok.
No, pero estoy buscando segue para que cuente aquí lo que se ha estado activo. Porque no has estado haciendo podcast y he estado haciendo flashbacks, pero tú no has hecho flashbacks.
Entre esas cosas que voy a mencionar, también cabe mencionar que yo he estado haciendo varios shows. Bueno, tú sabes que yo no he hablado de esto en lo absoluto en ningún lado. Así como tal, públicamente. Uh-huh. Pues yo básicamente estoy encargado ahora mismo del teatro de Celebrate Puerto Rico. Oficialmente le bautizamos con el nombre de El Cajón. So, el teatro en donde ustedes han ido a verle Dulce Compañía Live o si han ido al Open Mic de Stand Up Trépate Aquí, pues eso oficialmente ha cambiado su layout, tiene nombre y en verdad tiene un flow distinto. Y eso ha sido algo que yo he estado metiéndole mano a través de los meses, o sea, tanto metiendo mano allí físicamente, empezar a hacerle los cambios, pintando.
Tienen que verlo, por dentro está completamente diferente, es mucho más lindo.
Sí, y todavía le falta un detalle, pero se siente la diferencia ya. Que eso también ha sido algo que pues, ha ocupado mi tiempo, porque también yo estoy, tú sabes, llenando el calendario con eventos. Y no tan solo eventos de otras personas, sino que muchos de esos eventos también yo mismo los estoy produciendo. Yo he estado bien busy metiendo la mano a eso. Pero hemos estado haciendo Dulce Compañía, que recientemente tuvo su season finale. O sea, Dulce Compañía Live. Hicimos el último show en mayo. ¿Sí? No me acuerdo.
Mayo.
A finales de mayo fue el season finale de Dulce Compañía Live. Lo cual significa que no es que se acabó forever, es que vamos a coger un break porque queremos trabajar otros proyectos, porque ya para ese punto Dulce Compañía lleva más de 2 años corriendo mensualmente. O sea, todos los meses un Dulce Compañía. Y bueno, ha habido uno que otro mes que de momento por alguna emergencia, algún cambio, lo que sea, pues no se ha dado, pero prácticamente 2 años corrido Dulce Compañía Live. So, había que darle un brequecito, darle espacio a que respire y para nosotros también hacer otro show. Uno de los shows que también he estado haciendo entre medio de eso. O tú quieres hablar un poquito de Dulce Compañía Live, porque fue Ah, verdad. Ay, hay mucho que hablar de eso. Vamos a hablar de Dulce Compañía Life antes que yo termine. Yo iba a hablar, porque iba a hablar del otro show de las charlas PEC, pero eso hablamos ya mismito.
Primero que nada, yo voy a mantener este train of thought organizado. Ajá. Primero, rápido, tírate la lista donde te pueden ver, además del anuncio de BK en los castings que o sea, que otras cosas hiciste. Para terminar eso, porque eso es lo que falta de ahí, entonces celebrate.
Pues yo he estado haciendo, he estado casteando mucho últimamente. No, aparentemente soy un chico casteable, no sé qué decirte, y tengo una cara de tú eres como que tú tienes look de boricua común.
Y esa es la verdadera razón del look de hobo.
Por eso es que me veo así, corillo. Yo estoy así porque a todos los castings que yo estaba haciendo recientemente, todos piden personajes con este tipo de look. Lo bueno es que pues esos personajes, porque me han cogido para ciertas producciones, hay un anuncio de JetBlue que ya filmé, eso viene.
Coming soon.
Y también estuve en la filmación de una película que están grabando aquí en Puerto Rico llamada Imprisoned. So, no puedo hablar tantísimo en detalle de eso, pero yo salgo en la película, estoy ahí en escenas con uno de los personajes principales. O sea, yo estoy ahí también junto a otro compañero de la escena, Mike Philip Olivero, que lo conocen de Teatro Breve, tremenda persona. Pues él y yo estuvimos compartiendo escena. So, está bien cool, mano. Que, o sea, yo no sabía que el yo, básicamente, descuidarme físicamente, así, en términos de no afeitarme, no hacer nada, me iba a salir tan coste efectivo. Mira qué pantalona. So, ha sido bien interesante que yo he estado todo este tiempo, you know, doing, no quiero decir legit shit, porque yo siento que todo lo que hemos estado haciendo ha sido legítimo, pero es como que es diferente, ¿tú me entiendes? Sí. A uno hacer un showcito en el cajón, tienes que ir al cajón, by the way. De momento uno está haciendo una película que va a salir al cine, ¿tú me entiendes?
Sí, y de verdad es bien interesante porque una de las cosas que se pueden pues analizar en este tipo de cosas es pues que ya tú como comediante, como artista, como presentador, tienes tu ruta que estás siguiendo y pues hay un montón de tus pares también que están siguiendo cada cual su ruta individual y las cosas que todos están haciendo y esto es más bien como otro nivel u otro estilo otra carrera para ti, o sea, otro nivel de Ángel González, ¿sabes? Tenemos la comedia, tenemos los shows en vivo. Y ahora, pues, también ese aspecto de castings, de salir en anuncios, de salir en películas, es algo completamente diferente. No es comedia. No. O sea, no están diciendo, Ángel, hazme reír. Están poniéndote un personaje y tú lo estás desarrollando. O sea, que también es otra cosa que yo no había visto a Ángel hacer antes.
Sí.
Menos ustedes. Así que eso es otra cosa que
bueno,
viene por ahí.
Bueno, la cosa es que tú sabes, ya el año pasado pues yo tuve como que una prueba de ese mundo porque el año pasado yo filmé para la serie Mad Dogs.
Y con Martin Freeman.
Ajá, eso. Mm-hmm. La serie Mad Dogs que salió por Amazon Prime y la serie Startup que sale Watson, que también él va a salir ahora en la... Es Martin Freeman, el actor, que también va a salir en la película de Black Panther ahora. Boom. Estoy conectado al mundo de Marvel indirectamente. So que el año pasado tuve experiencia.
Sí, pero eso fue como que la primera. La como que, nice. Ah. Y de momento todo esto siguió
lo que iba a decir es que son esas eran series. Y eran series para pa servicio online. Que hasta cierto punto, aunque el nivel de producción, o sea, ellos graban como...
Un poquito por encima a la producción de Mecumano. Legit.
Un poquito nada más, un poquito. pero, tú sabes, se sentía que como que, cool, o sea, estoy haciendo algo, pero esto es para internet. Y entonces, pues, de momento, este año, hago lo del anuncio de Burger King, que salió y es como que, oh shit, yo pensaba que eso iba a salir como que en televisión nada más. Ajá. Y de momento eso sale, sale por YouTube y sale en el fucking cine, corillo.
Y la primera vez que salió, que fue durante el juego de...
del clásico, de las finales del clásico, al garete.
Que él ni sabía.
Tanta gente, yo me enteré que ese anuncio salió porque de momento está en el juego de pelota y todo el mundo, ¡mira, cabrón, te viene el anuncio! Y yo, pues, obviamente, como yo no veo canales locales, pues, no lo vi hasta que apareció en apareció por YouTube y apareció en el cine, que eso fue otro viaje. Uy, tú sabes lo que es, tú estás en el cine y que de momento pongan ese anuncio sin yo saber qué le iban a poner ahí. Like, yo me asusté. Yo pensaba que era como, tú sabes, como cuando uno está jangueando y de momento alguien pone un video tuyo en el televisor para vacilarte. Pero yo sentía que eso fue alguien que yo conozco por ahí y dijo como que, ah, mira, en el estadio va a poner el anuncio. Like, es fucking estupidez. Pensamiento extraño mío. Pero ha sido interesante porque yo siento que todo, como que todo empezó a caer de cantazo y se me hace como que hasta cierto punto no he procesado a 100% que como que esas cosas que pasaron. Porque de momento realmente eso es como que tú vas un día para la filmación, te dan el guión si acaso el día antes, vas para allá, le metes mano, sales y te fuiste. Y entonces probablemente durante todo ese día, y lo digo porque en mi experiencia, pues, por mi personaje, como estaba en escena con personajes protagonistas y pues como que tenía línea y eso, pues, tú sabes, yo tenía trailer. O sea, es como que esa experiencia de como que, ah, soy actor, pero es un día y de momento te fuiste y te vas. Y no lo digo de la forma de que como que, wow, se me fue la fantasía. Es que todo pasa tan fucking rápido que por ejemplo, a mí se me olvidó ya por completo, como que se me olvida que grabé esa película, que eso va a pasar eventualmente. Igual como pasó con el anuncio de Burger King, lo hice, 3 meses después sale el anuncio. Que estoy contento por un lado, porque obviamente esto es algo bien nítido, pero a la misma vez es como que, wow, todo está pasando como que a la misma vez y ajá, pasa tan rápido que no puedo internalizarlo. Y de momento me va a tripeo porque pienso que eso estuvo bien cool, obviamente, eso está una experiencia bien cabrona. Pero como que dejé cosas como el podcast, el canal de YouTube, como que los dejé un poco en el olvido. Obviamente, pues, porque I've been doing that shit. Pero me hacía falta esto también. So, estoy contento de poder ahora como que... Tenía que organizarme, realmente. Eso era lo que yo tenía que hacer. No es que se me hacía imposible, no es que yo estaba todos los días. Pero es que pasaron no, tantas cosas
en
de...
en el hype y en la emoción y todo eso.
Sí.
Y... de verdad es algo que tomó mucho tiempo y también hay un montón de otras cosas que no hemos discutido también de cosas que has estado haciendo, pero lo más importante es que ocurrió todo eso, vas por un camino super cool ahí, vas por un camino super cool con tu show en vivo, con dirigir El Cajón, otra cosa, de verdad, le tomó mucho, mucho, mucho tiempo a Ángel y a las personas que estuvieron haciendo ese makeover físico, tumbando cosas, ahí de handyman, ahí, sí. De momento.
Hay evidencia de yo, que yo estaba pintando y taladrando. Eso está en
pintando
video.
Y taladrando, Ángel, lo que nunca.
¡Ah! ¡Man!
Pero, o sea, es que ahora la nueva etapa es todas esas cosas juntas. Mm. O sea, no soltar el podcast, no soltar los castings, no soltar los shows, full throttle con todo.
Sí. A mí lo que sí es que de momento con los chavitos que me llegaron de estos guisos que estoy haciendo ahora mismo y me ha dado...
Ángel es millonario.
Para fucking nada. O sea... Déjame ser el primero en decirle que, o sea, dependiendo del guiso, sí se cobra súper bien, pero no es como que, tú sabes, ya estoy exótico, ya yo no necesito más nada. Lo que sí he podido hacer, y es lo que estoy utilizando como mi estrategia personal, es que yo estoy utilizando ese presupuesto entonces que estas cosas me han dado, y estoy maximizando eso para invertirlo en estos proyectos como el podcast. Básicamente todo lo que viene siendo creación artística mía, originales o lo que sea, y vivir con ese presupuesto que me sobre para básicamente obligarme a ponerme para mi número. Porque ahora es como que, mira, obviamente uno trabaja para tener chavo para poder sobrevivir. Pero es como que, ok, con estos chavitos puedo sobrevivir. Y casi siempre el problema que, o la justificación que uno tiene por no hacer cosas de uno, casi siempre es porque, no tengo tiempo, porque estoy trabajando, whatever, etcétera, etcétera. So, yo siento que yo no tengo esa excusa ahora mismo. So, yo les invito a todos ustedes que si me ven flaqueando, que si me ven no publicando videos, podcasts y todo eso, y ustedes en verdad les gusta este tipo de contenido que yo le estoy haciendo, siéntanse con total confianza de hostigarme y decirme, mira cabrón, ¿dónde están los videos? Mira cabrón, ¿dónde están los podcasts?
Porque, ahora tú, en el cine, en Snapchat y todo el mundo por Snapchat, cabrón, haz video.
Yo, honestamente.
Así, háganle así.
Háganme eso, porque yo siento que me hace falta, porque número uno, pues sé que entonces la gente quiere, hay demanda para ese tipo de contenido, que a fin de cuentas lo voy a hacer anyway, guste o no le guste, espero que le guste, en verdad. Pero también eso me da un sentido de como que, de responsabilidad, como que, coño, mano, tengo que, no puedo dejar a esa gente de puyuga, ni nada de eso. Pero y más que nada lo digo porque ahora mismo yo no tengo básicamente excusa para no estar haciendo cosas. Porque antes yo le culpaba al trabajo por el hecho de que, como en el trabajo que yo estaba, no me daban horarios fijos. Realmente era toda la semana, era básicamente tú tenías que adaptar tu vida a lo que te dictara el trabajo.
Se complica
porque de momento tú te das cuenta que a veces
especialmente sucede, para hacer un podcast, Jero, ¿cómo tú vas a organizarte con una persona? Tienes que esperar hasta la fecha de cada semana que te dan el itinerario y...
Sí, era un lío porque entonces se me hacía difícil coordinar con gente o como que tuviésemos los mismos días disponibles y todo eso. Y casi siempre pasaba que, ponle que si me daban 2 días nada más para trabajar esa semana, los 2 días que me ponen a trabajar, yo tenía algo, como que tenía un show o tenía algo que había cuadrado con alguien. So, y ahora mismo yo no tengo eso. Obviamente sí tengo otra responsabilidad que tengo que estar pendiente y whatever otra oportunidad aparezcan. Pero nada de eso en teoría se supone que me impida por lo menos tener ciertas cositas corriendo toda la semana. Y eso es algo que quiero hacer, particularmente con el podcast. Ya no quiero, no tengo excusa para no tenerle a ustedes un podcast nítido, fresco y sabroso toda la semana. Porque a mí me encanta hacerlo y me encanta saber que también hay personas que les gusta esto, ¿tú me entiendes? So, esto es para ustedes y yo estoy totalmente comprometido a no fallarle. Los quiero. En verdad, yo estoy hablando como si esto se fuese a acabar ahora, todavía falta un poquito.
No, pero este otro punto, y esto pues yo soy aquí la experta porque pues soy la no musicóloga. Y pues también a la misma vez, ustedes mismos comenten, denle ese push a Ángel para que se dedique a crear contenido. Pero tú eres un rayito de luz, o sea, como artista, como comediante y como ser humano. Tú inspiras alegría con tu carisma, con tu personalidad. Y necesitamos más de eso. Así que para que tires tus estupideces por internet, para que hagas a la gente feliz, porque está difícil vivir en Puerto Rico, está difícil vivir en... O sea, si tú vives en un país donde se habla español, tú le estás pasando mal. Y tú necesitas estupideces como las de Ángel para alegrarte los días.
En verdad, sí, porque es que, tú sabes, no se puede tener Despacito en repeat todos los días. Eso... Oye, vamos a hablarle de un tema que ha estado bien activo recientemente. Pero aquí sí podemos comentarle el tema porque nos interesa legítimamente. Calle 13 versus Tempo. Bueno, Residente versus Tempo. Han habido a esta altura varias rondas. Tempo, yo le doy puntos a Tempo Porque él no se quita, él es un trooper, tú sabes, él es el Rocky del género, tú sabes. Lo tumban, no tumban, pero él se levanta. So, por eso nada más le doy una, tú sabes, como en Field Day, una cintita de participación. No de primero, segundo ni tercero, es como que la de llegaste y bebiste Gatorade en los bleachers. So, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Tú piensas que... Yo voy a ponerle esto desde este punto de vista. Yo siento que esto es como que Batman versus Superman, pero si
Residente es Superman.
Si Residente fuese Superman.
Pues así de misguided está Tempo. Así de misguided como Batman.
Porque, ok, yo digo ese ejemplo ahora. No es que estoy comparando a Tempo con Batman. No. Jamás y nunca. No estoy diciendo que después Batman, hashtag Tempo, no es Batman. Lo digo más bien porque me acuerdo que esa era una crítica que tú tenías con esa película, con Batman vs. Superman, que tú como que conceptualmente tú... ¿Pero por qué Batman va a pelear con Superman? ¡Él no va a ganar! Yo me acuerdo que eso para ti conceptualmente no hacía sentido. No va a ganar
y además Batman es muy cool y yo sé que Batman no se va a poner con esas pendejas. Pero después entendí que eso es del cómic y que el Batman y el Superman del cómic fueron desarrollados diferente al Batman y Superman de las películas actuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi opinión, como una fanática de la interpretación de Superman y Batman en las películas, Batman, no es un pendejo y jamás haría eso.
Esto se convirtió ahora en discusión de Batman.
No, pero Tempo y Residente, Tempo y Residente.
Tempo y Residente,
mi opinión de no musicóloga, porque tú dijiste eso de, pues, dándole props a Tempo. Nuevamente, este es el tipo de carisma y buena energía positiva que hace falta para el entretenimiento, y por eso es que también lo cogen en los castings, ¿ves? Por ese carisma y hacer a la gente sentir bien, porque ahora yo voy a decir una bichería.
Aquí fue. Ve. Esto es sweet and sour. Esto es sweet and sour.
Y es que Tempo no tiene ninguna cita de participación en mi book. Mm. Él no tiene ningunos props por no quitarse, porque a él nadie lo invitó.
Okay,
y él adelante. Nunca tenía que llegar ahí. Básicamente, en mi opinión, pues como que Tempo no recibe ningunos props. La realidad es que Tempo hizo eso o porque él de verdad es bien pendejo y piensa que él tiene lo que decir sobre Residente, o como un circus act para tener más atención utilizando la fama de Residente. Obviamente la realidad es como casi siempre es la realidad, se encuentra entre medio de esos dos puntos. Mm. Él pues parcialmente es un pendejo, parcialmente está tirando donde no le toca. O sea, él está como que guiando en contra del tránsito en el carril que no le toca. Es un carril de camiones y él está en un Zion. O sea, es como que todo está mal de la guagua. O sea, él está súper fuera de contexto donde él no tiene que estar. Él tiene... El lugar de Tempo es... retando a Residente al mismo nivel que el lugar de Indie Flow es cantando. Para nada. Para nada.
Y todo. Yo, mira, ok, pues vamos a hacer entonces como que el análisis.
Un publicity stunt.
Claro. Full. Y... O sea, Tempo está... Lo que pasa es que Tempo quiere coger pauta a la mala. Esto es una forma horrible. Sí. O sea, esto es como gente que coge pauta porque como que se pican un dedo, cosas bien absurdas. Es como que...
Pero también,
chicos, mano, hay mejores formas de coger pauta, loco, en verdad.
También yo siento que hay un elemento de que sí, los reggaetoneros como que janguean y como que dicen, Residente es un poser. Mira, Residente, porque están envidiosos y un montón de cosas, ¿verdad?
Envidia,
a lo mejor muchos también genuinamente no les gusta tanto Residente y están en su hecho y hablan bien entre ellos. Y entonces Tempo como que, yo tengo a todo el género vaqueando mi posición de hatear a Residente, cuando, hello, obviamente, a la hora de la verdad, todos como que, no, yo amo a Residente, yo nunca he dicho, o sea, you're alone, Tempo.
Le tiraron la mala a Tempo, como que Tempo se tiró ahí solo y fue como que, ay, cabrón. Ok, so, Tempo fue el que no tenía pecado y tiró la primera roca. Para hablar de esa primera canción, yo creo que era Calle Sin Salida, que se llamaba, una una mierda así. Y la cosa es que nosotros escuchamos la tiradera porque nosotros obviamente, tú sabes, somos artistas y nos gusta hacer el objetivo. Tú sabes, yo dije, mira, yo soy fan de Calle 13 y Residente, pero si Tempo lo hizo bien, yo se los voy a dar, tú sabes. Yo le voy a dar los props a quien se lo merece.
Fíjate, por mi lado, ajá, yo dije, esto es una mierda, yo no me interesa la tiradera. La tiradera era como hace 10 años, porque ajá, ahora mismo hay tiradera pasando y yo no quería escuchar ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque yo sabía que yo me iba a... Yo pensaba, mano, yo voy a escuchar la tiradera de Residente y me va a dar pena Tempo y todo. Yo sabía de antemano que Residente obviamente iba a ganar. Después, alguien me puso a la mala, como que estaba en un carro, y no, tú vas a escuchar esto, y me pusieron a Tempo. Y mi reacción fue, ok, yo necesito escuchar cuál fue la reacción de Residente, porque esto está tan estúpido. Exacto. Y no, tan charro.
Pues la cosa es...
Que yo necesito ver esta comida de culo que viene.
Era... Se sentía. Tú sabes, como hay gente que tiene la rodilla mala y cuando le tiembla la rodilla es que va a llover, pues ella siente algo así. La cosa es que, mira, so sale la canción y la escuchamos para darle el break. Y la cosa es que, mira, la canción de Tempo no es que está mala. Es una canción perfectamente average. Y lo que yo creo que para mí es el problema principalmente es que era una tiraera que yo siento que era genérica. Salvo a uno que otro detalle que Tempo estaba diciendo, realmente tú pudiste haberle cambiado el nombre a alguien y esa tiradera pudo haber sido para otra persona. Porque realmente era mucha tiradera de como que fronteo y te voy a dar y... ay, normal, tú sabes, fronteo, normal. Que no sentí como que ese sentido de que, ah, esto es personal. O sea, yo siento que una tiradera tiene que ser efectiva en sentir que tú le estás dando fuete a esta persona en particular. Y eso fue mi crítica. Porque yo también escuché la de Tempo primero, al igual, porque obviamente, tú sabes, tú tienes que empezar ahí porque tú sabes que el otro viene duro. So, tú sabes, hay que darle por lo menos ese brequecito a no escuchar la de Residente. Y, ajá, o sea, realmente fue una canción que estuvo fine. Pero todos sabíamos que esa canción, como que cabrón, tú sabes que tú no, si tú le vas a tirar a Residente, la canción no puede ser fine. Y de momento escuchamos la tiradera de Residente. Luxana, ¿qué tú pensaste de esa primera tiradera?
Yo pienso que pues es un insulto al Residente ni siquiera pues analizar y comparar esta situación, pero obviamente muy superior. Y
ya, sin palabras, más nada.
Es que
más
nada. Yo siento que hay tan poco, o sea, yo, la gente que lo analiza y hacen el breakdown y qué sé yo, para mí es como decir, mira, ¿quieres qué está más lindo? Esta bañera que tiene hongo y moho y agua vieja con orín, o esta super piscina nueva. Pues eso es lo que tú me estás preguntando a mí. Y supone que yo analice como que, pues fíjate, el agua de la piscina para empezar está limpia. Ajá, está llena de hongo.
Dios mío, Dios mío. Corio, le escucharon aquí dos cosas. Primero que todo, hashtag Tempo no es Batman. Segundo, Tempo es una bañera mohosa. Ahí le escucharon primero, exclusiva de Dulce Compañía. It's good to be back.
Y no sencillamente no se compara. Una cosa, lo único que sí pienso que estaría interesante argumentar sobre la situación es que yo también, mi bias es pues fuerte, porque yo prefiero a Residente, porque Residente es mejor, ¿verdad? Mejor artista en todos los niveles.
Estás diciendo eso con la objetividad de una etnomusicóloga o sí, de una fanática.
La objetividad de una etnomusicóloga. Aquí ser fanático no tiene nada que ver. Porque fíjate, de verdad, mi primera reacción a que esto existió fue, chico, Residente, porque tú estás haciendo eso, porque te estás reduciendo a ese nivel de la tiradera, pero después entendí, y él mismo lo dice, que es muy fácil y es divertido, y tenía como que tenía tiempo ese día para hacerlo.
Claro, yo Yo no me estoy comparando a Residente para nada. Pero ese sentimiento yo lo entiendo por completo porque, por ejemplo, tú sabes, gente como yo que nos pasamos haciendo contenido en video. Bueno, no últimamente, top en la pichadera ahora, pero tú sabes que hay mucha gente que tira comentarios estúpidos en los videos, en las redes sociales, whatever. Y por lo general, tú sabes, lo que uno debe hacer es picharle. Acho, mano, pero es que de momento hay gente que son suficientemente estúpida y lo que dijeron está suficientemente jugoso como para tú... Claro. Like, ¡ah! Yo se la quiero montar bien, sí. Cabrón.
Es como cuando Donald Trump dice algo de Obama y le piden una reacción y él se ríe. Y es como que no, se supone que no diga nada y que... Pero es que es tan estúpida lo que está diciéndole que pues...
Claro, claro. So, la cosa es que entonces, so, eso es round uno, Residente... Claramente barrio. Esta es la cosa también. Para dar el fast forward, después Tempo le tiró otra. Yo no me acuerdo ni cuál fue la segunda tiradera de Tempo. Y después Residente le tiró otra comie culo magistral. Porque esa es la cosa que es. La cosa es que la primera tiradera de Residente duraba como 8 minutos. Y la fucking segunda dura 12 minutos. Que es que cabrón, yo así, loco. ¿Por qué? Ya yo estaba molesto con Residente y dije, cabrón, tú estás abusando. Tú le estás dando, tú estás pateando a alguien mientras está en el piso. Y después como que a los pocos días restan a Tempo de nuevo por una estupidez. Yo, ay, cabrón, Tempo, loco, quítate, en verdad. nada, pero eso, algo chistoso, que déjame decir y todo esto. Yo no, a mí me gusta Residente y todo eso. En esa segunda tiraera, algo que yo siento que resultó bien nítido de estas tiraderas que estuvo haciendo Residente es que él nunca tenía necesidad como que para lucirse. Él nunca tenía esa necesidad para ser
tan intenso.
Para ser tan intenso y como que hacer una canción que de verdad él se fuese all out. Y yo siento que esta tiradera le dio a él permiso a irse sin freno. Y en esta segunda tiradera, ahí fue que yo pude... decir como que, wow, Residente rapea bien, cabrón. Porque obviamente él tiene un talento innato en la rima, en la lírica como tal. Siempre son líricas bien interesantes que, tú sabes, no puede haber un verso de Residente sin que él mencione algún tipo de comida y algún tipo de planta y algún municipio. está cabrón. Eso es como un checklist de canciones de Calle 3 y Residente. Pero la cosa es que él de momento empieza a tirar súper rápido, empieza a tirar unas rimas con las vocales. Y yo como que, ah, cabrón. O sea, esta canción para ti realmente fue una excusa para lucirte. And I loved it. Eso a mí me encantó. ¿Tú sientes que quizás eso debería ser algo que Residente debería como que explorar más, jugar más con ese lado? ¿O tú sientes que ya con estas tiraderas... Ok, ya vimos lo que tú tenías, estamos chilling, vamos a seguir con el patriotismo.
Pues aquí volvemos con la etnomusicología y cómo yo veo la humanidad y los artistas, etcétera. Y esto también va en línea con lo que expliqué de que los artistas, eso es mi. Y eso es una cosa que yo pienso que es un problema con los artistas. Ellos, si yo soy un cantante, y esto Calle 13 Residente lo tiene bien mangado, y eso es una de las cosas que yo amo del como artista. Él tiene estas canciones y estas canciones tienen unos mensajes antropológicos, unas canciones de América Latina, de la injusticia, de la fiesta de los pobres. Él representa a la gente, él le habla a la gente sobre su vida. Las canciones no son sobre él. Y eso es algo que a mí me molestó un poco. Como que los artistas que es como que, this is about me. Y los cantantes que como que, esta canción, tú no entiendes ni lo que están cantando. Y lo que están es haciendo como que showing off su qué sé yo, Cristina Aguilera. Y, ¿sabes? La canción se pierde. Yo pienso que tú como artista, tú como cantante, tu mensaje es la canción. Lo importante es la canción. Tú cantas para que esa canción sea como tiene que ser. No para que esa canción sea un show off de lo que tú puedes cantar. Cada canción tú no tienes que enseñar todo tu registro. Claro. Cada canción tú no tienes que rapear lo más rápido que tú puedas rapear. cada canción es un mensaje, es una manera de comunicación, y eso es lo que Residente hace. Y Residente, tú sabes que él rapea cabrón, porque él en algunas canciones tiene sus cosas que él hace, pero él no está todo el tiempo, ah, look at me, look at me, look at me. Y aquí, pues, me encanta que él haya podido hacer eso. Como que, boom, yo soy el más cabrón que rapea también. No soy solamente el más culto, el mejor es... temas, no, también eso. Yo también le parto el culo a los reggaetoneros rapeando, punto.
Sí.
Y me parece genial y pienso que sí, de vez en cuando como artista hay que hacer eso y pues demostrar que uno necesita destreza para ser un buen artista. Pero tú sabes, tú no estás haciendo una escena como actor. Y la escena es un nivel dramático de que estás, pues, triste y tú empiezas a llorar y a tirar moco a un nivel que no hace sentido porque tú tienes que demostrar que tú puedes llorar y tirar moco. Tú vas a actuar a lo que el personaje necesita. Y como cantante se hace lo mismo. Tú tienes un mensaje. El mensaje no es... Pero, y ese es el problema también de los reggaetoneros. El mensaje es, yo estoy cabrón. Ese es tu mensaje de verdad. Lo cabrón que tú estás. Todo lo que está pasando en Puerto Rico y tu mensaje es que tú estás cabrón.
Ya yo creo que no hay espacio para ese tipo de...
Frivolidad.
De artista. Bueno, sí. Y frivolidad. A fin de cuentas, yo creo que indudablemente nadie se pudo haber esperado esto. Esto fue para sorpresa de todo el mundo. Residente salió triunfoso en esta guerra de tempo. Que en verdad nunca fue una guerra. Fue más como que un...
Como cuando tiraron la bomba atómica, Residente, la bomba atómica, y la gente inocente que murió, esa es la guerra que hizo tiempo.
Ahí está, Corillo. So, nada, y vamos a ir cerrando este episodio, porque realmente más que nada esto era como un catch-up y ya yo
creo que... Sí, pero faltan dos cosas que hay que decir.
Ya, vamos para ahora.
Yo no te voy a dejar cerrar.
No, ya vamos.
Vamos a decirlo bien rápido.
Estate quieta, ya vamos, estamos cerrando ahora, vamos a eso en estos momentos. Es que te digo, ve, como uno... Yo hace tiempo que no hago el podcast y papi, los invitados se ponen voluntariosos conmigo. Dios mío. So, nada, Luxana, cuéntanos un poquito más sobre qué cosas tú tienes pendiente en tu panorama futuro cercano. ¿Qué vas a estar haciendo?
Pues yo estoy ofreciendo clases de canto, así que estoy ofreciendo clases de canto, si alguna persona está interesada en pues participar en eso, me pueden contactar.
¿En dónde te pueden conseguir?
Pues estoy en todas las redes sociales como Luxana Music y mi página en Facebook, Luxana.
¿Y estas clases de canto que conllevan? O sea, ¿esto es abierto a cualquier tipo de nivel de destreza o cómo es la cosa?
Sí, por eso es que digo que me envíen mensaje ya, porque primero que nada, para todas las edades. Segundo, pueden ser individuales o grupales. Tercero, voy a tener las individuales, voy a tener las grupales y también voy a empezar un curso en Celebrate.
Nice.
Con un profesor de teatro que va a hacer ambas destrezas juntas. Va a haber actuación, va a haber canto, también va a haber un poco de baile, van a haber talleres de maquillaje, van a hacer una serie de talleres.
Oye, pero está bueno eso. ¿Y qué otra cosita? Yo sé que tú tienes un invento porque va a estar también haciendo el flash mob nuevamente, ¿verdad?
Sí, el flash mob va a salir por ahí para abajo, que si quieren involucrarse grabando, necesitamos más músicos, necesitamos más cantantes, queremos seguirlo haciendo.
Yo creo que no llegamos a hablar muy bien del flash mob. Cuéntanos un poco sobre el flash mob como tal, qué es lo que están haciendo.
Y no, yo expliqué que estamos... Okay. Haciendo la expresión artística, pero no piqueteando, sino que haciendo algo artístico.
Claro. En verdad, quería irme a la segura, que no se nos fuese.
Sí, sí. Y nada, y last but not least, y esto es lo más importante de todo sobre mí, es que pues por ahí viene música original. Ya tengo varias canciones originales, básicamente escritas, que es grabarlas y ya.
Y aquí una exclusiva, una de las canciones de ella. Yo hice la música.
Ajá, y vamos a hacer el segue. Yo estaba tratando, desde que está empezando a cerrar lo de Residente, yo estaba tratando de hacer un segue al otro nivel de Ángel González que van a ver pronto.
Sí, esto...
Que Ángel González, músico.
Sí.
Para que se rían también de él ahí.
Para que se rían ahí es donde va a estar la verdadera comedia.
No, no, de la, I had to, pero
yo entrar en detalle.
Van a sorprenderse.
Yo entraré en detalle 100% cuando ya esté por lanzar la cosa, porque yo soy, tú sabes, yo me he dado cuenta que funciona más en vez de uno estar diciendo, ah, sí, voy a hacerlo, y anunciar que, mira, esta cosa. Mano, como esa gente que están como que, corillo, pendiente, por ahí vienen cosas grandes, oportunidades, y fucking 3 meses
gracias
después.
Gracias a Dios, gente grande. Pues, pronto les cuento los detalles.
3 meses después, absolutamente fucking nada y pichadera. Ellos siguieron con su vida y esas bendiciones nunca llegaron. Pero básicamente estoy trabajando en... Uh-huh. Llevo, mano, desde yo diría como septiembre del año pasado, trabajando en semi-secreto un proyecto musical original. Y digo serio en el sentido de que yo he hecho en el pasado, yo he hecho canciones, y pero muchas de ellas son, tú sabes, son parodias o son canciones...
¿Comedia?
O sea, son comedia con
alegría.
Con el fin de hacer reír. Pues esto es música original que estoy haciendo from scratch, que yo pienso... Estoy bien emocionado por hacer eso, porque yo siento que yo he sido también eternamente como un músico frustrado. A mí me encanta la música y, tú sabes, entre las cosas que hago, yo también a veces hago de DJ, yo toco batería, aunque lamentablemente no tengo una batería en casa.
Si alguien tiene una batería que no usan,
me tiran.
Se la regalan.
En Confi, yo acepto
donaciones. Yo digo eso randomly porque tú te sorprenderías. Hay gente que hoy alguien, yo como que, ah, yo necesito una bocina, la mía se rompió. Ah, yo tengo una bocina que yo nunca uso, llévatela.
Mm. No, pues, mira para
así
allá.
Que no sé, si alguien tiene algo, que si quieren salirle cosas musicales, zumben.
Tú, para acá, sin miedo. Hasta armónica, dámela. Yo lambo eso también, yo sé que esas armónicas todas tienen historia. So, básicamente, sí, corillo, prevenido que próximamente vendrá una producción musical, original, desde su servidor Ángel González. Estoy bien emocionado de poder compartir eso con ustedes, porque siento que eso es otra faceta mía que va a ser diferente a lo que quizás ya ustedes han visto de mí. Y estoy también bien emocionado de compartir una expresión musical, porque yo siento que eso va a ser algo nuevo para mí por completo. Mm-hmm. So, estoy emocionado por eso. O sea, esto va a ser algo, un experimento. Yo quiero hacer esto y ver qué pasa, y sobre todo ver si usted le tripea o si piensa que es malo. Who fucking knows. Pero era algo que yo dije, era una meta y va a pasar. So, pendiente de eso. Y sí, ya.
Y dentro de, yo sigo aquí con que yo tengo el expertise máximo por la etnomusicología. Pero también lo mismo que dijo Ángel, que ahora algo que no va a ser comedia. Y yo pienso que es, pues, especialmente interesante que ahora, pues, vamos a poder ver expresiones artísticas de Ángel más profundas, más qué está pasando aquí en este cerebro, qué está pasando en este corazón, qué en el alma de este ser humano. No todo es chiste. Saber tiene otros niveles, otras cosas también que quiere compartir.
Yo puedo ser un chico sentimental. Ofrecer. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo esta camisa. Esto es Feliz Día de los Padres. Te extrañaremos. Esto, para las personas que están escuchando el podcast, recomiendo que vean el video para que vean que está en mi camisa.
Eso está bueno. Pero entonces, que no es solamente... antes era comedia y ahora es música. También era antes me estaba comunicando con mi público. O sea, yo soy Ángel. Antes yo, Ángel, me estaba comunicando con mi público para entender.
Esa imitación te quedó bien mala. Tienes que sonar más huele bicho.
Okay,
añádele huele bichería a tu imitación de
pues
mí.
Yo soy Ángel.
Yeah.
Y
ahí está, perfecto.
Yo quiero que piensen que soy nítido. Ajá. Y que se rían. Y eso era todo. Pero ahora, soy Ángel, un ser humano con sentimientos complejos y pensamientos inteligentes que voy a expresar, como dijiste ahorita, otra faceta. Mm. pero también, ¿sabes? Vas a convocar sentimientos nuevos dentro de tu público. Y ya eso lo, está bien cool.
Ya, loca, yo creo que tú estás vendiendo unas expectativas que no voy a alcanzar. Yo, ¿sabes? Gracias, pero además es como que chica, loca, diadre. Fuck. No. And I no pressure ahora.
Bueno, o sea, tus canciones no son para hacer a las personas reír, tus canciones son para comunicar y evocar otros sentimientos. Así que sí. Es verdad. Yo no estoy diciendo que tus canciones van a convocar más cambio social que las de Residente. Yo no estoy diciendo que tus canciones van a ser más románticas que las de Luis Fonsi. Ajá. Estoy diciendo que tú nos vas a dar ahora sentimientos nuevos.
Nice. A ver.
A lo mejor.
Y Residente, pendiente, porque necesito la pauta, eso te voy a tirar. Y me va a barrir, pero hey, será un honor ser barrido por Residente. Ya estamos, yo creo que vamos a cerrar este episodio.
No, sí.
En verdad que...
Lo único que falta decir es, que por ahí viene, se acabó Dulce Compañía Live, pero por ahí viene otro show. Pero no creo que ni que debamos decir...
Por ahí viene otro
dejarlo
show.
Dejarlo under...
Claro que sí, eso lo vamos a anunciar cuando el momento sea correcto. Básicamente, Dulce Compañía Live está en break porque vamos a darle espacio al show, como dijimos previamente. Pero más importante, estamos montando otro show, una producción totalmente nueva que... Fanáticos de Mecumano de la vieja escuela, puede que les guste mucho este proyecto, pienso yo. Esto va a ser un return to roots, básicamente. So, estoy bien emocionado para poder anunciarles eso cuando llegue el tiempo, pero hey, cosas nítidas vienen por ahí. Y quiero agradecerle a todas las personas que realmente han estado ahí, que están viendo esto, que están escuchándolo, porque en verdad a mí están aquí todavía, no se rindieron. Ay, ustedes son los mejores, los quiero. Estos son besitos por ustedes. Bien personal. So, Luxana, nuevamente, ¿dónde la gente a ti te puede conseguir?
Luxana en Facebook, Luxana Music en Instagram, Snapchat, Twitter. De verdad, si me deben de seguir en... O sea, si están interesados en mí, síganme primero en el Facebook de Luxana y segundo en el Instagram de Luxana Music. Si quieren ver estupideces, síganme en Snapchat para ver muchas estupideces, porque nunca tiro snaps de nada importante, cosas estúpidas. Y si quieren saber qué es lo que yo odio, entonces síganme por Twitter.
Nice.
Soy ranteo en contra del gobierno, en contra de la gente que es estúpida.
Stay woke. A mí me pueden conseguir en mis redes sociales como Papo Pistola en Instagram y Twitter. El snap de Ángel en Snapchat, porque hubo un delincuente que me tumbó mi Snapchat. So, pueden enviarle dick pics a Papo Pistola en Snapchat en total y
por
plena
favor.
Confianza. Un chamaquito ahí. El snap de Ángel en Snapchat y también en mi página de Facebook, Ángel González Official. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. En el día de hoy conmigo estuvo la gran y maravillosa Luxana. Gracias por estar aquí en Dulce Compañía y nos vemos en el próximo episodio.